El proceso contencioso administrativo es el primer tema que se va a analizar esta noche en el mundo del derecho. Vamos a conocer cómo se configura este importante proceso en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y cómo se desarrollan las diferentes fases de su procedimiento. Para ello contamos con la presencia de un especialista en la materia, el profesor de Derecho Administrativo, Antonio Faveiro. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Charo.
¿Cuáles son las características principales del proceso contencioso administrativo?
Bien, no es fácil, por no decir imposible, resumir en tan pocos minutos los rasgos o caracteres fundamentales con los que la ley 29 de 1998 de la jurisdicción contencioso administrativa articula o configura una técnica de control procesal tan intensa y exhaustiva como la ejercitada o ejercida por jueces y tribunales contenciosos administrativos. Este control halla su fundamento jurídico constitucional en el artículo 106.1, que atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentaria, la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifica. El parámetro de la legalidad es el que habrán de emplear en su función fiscalizadora, sin que proceda a sustituir a la Administración en la adopción de juicios de oportunidad que el ordenamiento solo le atribuye a aquella. El estudio del proceso contencioso administrativo sucede en el programa de la asignatura nuestra al del sistema de recursos administrativos, cuya naturaleza garantista es harto dudosa, a diferencia, al menos en el plano teórico o filosófico, de la vía jurisdiccional que se administra por jueces y magistrados del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Profesor Faveiro, me llama la atención lo que acaba de decir. ¿Por qué pone en cuestión la naturaleza o el valor de garantía para el administrado del sistema de recursos administrativos?
Bueno, aunque este no sería el momento para extendernos sobre el asunto, es importante no olvidar, y los alumnos lo deben tener en cuenta, que los recursos administrativos son mecanismos que el ordenamiento jurídico arbitra, actos de los administrados mediante los cuales estos piden a la Administración la revocación o reforma de un acto invocando una infracción del ordenamiento jurídico. Los recursos se interponen ante y se resuelven por la Administración autora del acto, que reúne en este procedimiento la doble condición de juez y parte. El estudio y resolución de los recursos se encuentra confiado, además, a órganos y funcionarios carentes de independencia funcional, lo que induce, en buena medida, a la desestimación de los mismos. Habría que decir, además, que en aquellos supuestos en que es preceptivo agotar la vía administrativa para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, como la interposición de recurso administrativo no suspende la ejecución del acto como regla general, puesto que los actos producen efectos desde la fecha en que se dictan artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el sistema otorga una ventaja a la Administración que puede crear un estado de cosas que haga inútil el posterior acceso o recurso a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y finalmente, tampoco puede decirse que constituya una ventaja para el administrado, sino todo al revés, los fugacísimos plazos que la ley arbitra para interponer el correspondiente recurso administrativo contra el acto, un mes para el recurso de alzada, con la consecuencia que, de no ser interpuesto en el plazo, el acto deviene firme e inatacable. Hemos de decir que no es misión de la Administración Pública administrar justicia, sino servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, como nuestra Constitución señala.
Profesor Faveiro, entonces, según su opinión, ¿qué habría que hacer entonces con el sistema de recursos?
Bueno, pues creo que no existen más que dos soluciones. Una, o suprimirlos o configurarlos todos como facultativos para el interesado, tal como sucede en algún país vecino.
Vamos a continuar con el proceso contencioso administrativo que nos está ocupando esta noche. ¿Existe un único proceso o cabe hablar de distintos tipos?
Bien, la ley jurisdiccional establece, junto al proceso ordinario, otro denominado abreviado y otros especiales. Estos últimos son tres: el procedimiento de protección de los derechos fundamentales de la persona, la cuestión de ilegalidad relativa a los reglamentos y el procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos de corporaciones o entidades públicas. Nosotros vamos a considerar ahora el contencioso ordinario, que de forma muy resumida diremos que se desenvuelve en tres fases: la iniciación, el desarrollo y la terminación.
Pero antes, ¿qué actuaciones de la Administración pueden ser impugnables?
Bien, el proceso tiene por finalidad cuatro tipos de actuaciones administrativas. Los actos administrativos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Los reglamentos y los decretos legislativos en lo que exceda de la delegación conferida al Gobierno por el Parlamento. La inactividad de la Administración, cuando la Administración no realiza una prestación que está obligada o inejecuta sus actos firmes. Y, finalmente, las vías de hecho. Se trata, por tanto, de una actuación material al margen de un acto administrativo previo del que sea ejecución. Según el tipo de actividad impugnada, que esto es importante, el demandante puede en cada proceso ejercitar unas u otras pretensiones. Si lo que impugnamos son actos, reglamentos o decretos legislativos, las pretensiones pueden ser conforme al artículo 31 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la declaración de no ser conformes a derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, o bien, en segundo lugar, el reconocimiento de una situación individualizada y la adopción de medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma. Entre ellas hay que incluir la indemnización de daños y perjuicios cuando proceda. En la impugnación de la inactividad de la Administración, el demandante lo que puede pretender es que el órgano jurisdiccional condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los términos en que estén establecidas. Y en el supuesto de la vía de hecho, las pretensiones pueden consistir en la anulación de dicha actuación, en el reconocimiento de una situación jurídica individualizada o en la cesación física de dicha actividad.
Se ha referido a demandante y demandado como partes del proceso o juicio. ¿Es esto correcto, profesor Faveiro?
Sí, pero habría que añadir la figura también del codemandado. Generalmente el demandante suele ser otra persona, pública o privada, distinta de la Administración, que se haya afectada por su actuación. La Administración autora también adopta la posición de demandante, curiosamente, cuando impugna sus propios actos en lo que se llama proceso de lesividad. En relación con la parte demandada, pues nos remitimos al artículo 21 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Para ser parte es necesario poseer capacidad procesal conforme al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles, y hay que recordar que el artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa reconoce capacidad procesal a los menores de edad, y cuando la ley lo declare expresamente, a los grupos, uniones, patrimonios independientes, titulares de derechos y obligaciones sin personalidad jurídica. Hay que retener, o es importante retener, que las partes deben comparecer en el juicio representadas por un procurador, mientras que la defensa corresponde a un abogado. Esta doble asistencia es potestativa para los funcionarios públicos, que pueden comparecer y defenderse por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal que no supongan separación de empleos de empleados públicos inamovibles. En el caso de la Administración, la representación y defensa corresponde a los letrados de los servicios jurídicos, aunque cabe la contratación externa.
¿Toda persona que tenga capacidad procesal puede incoar o intervenir en cualquier proceso?
Pues no. Es necesario que entre el sujeto y el objeto de litis exista una cierta relación, de tal forma que la resolución que en el proceso se acuerde le afecte de una u otra manera en su esfera jurídica. Este vínculo o nexo se denomina técnicamente legitimación, que a su vez puede ser activa o pasiva. En relación con la primera, la regla general es que están legitimados para incoar el procedimiento, el proceso, las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o un interés legítimo, existiendo, sin embargo, supuestos especiales de legitimación. Así, por ejemplo, la Administración del Estado está legitimada para demandar los actos y disposiciones de cualquier administración pública cuando ostente un derecho o un interés legítimo. Las comunidades autónomas y las entidades locales gozan de legitimación para impugnar actos que les afectan en sus ámbitos de autonomía. Las entidades de derecho público pueden impugnar los actos de otras administraciones que le afecten al ámbito de sus fines, pero en cambio no pueden impugnar la actividad de la administración de que dependen, salvo que gocen de autonomía, como es el caso de las administraciones independientes entre las que incluimos las universidades. Igual prohibición pesa sobre los órganos de una administración en relación con los actos de la misma, así como a los miembros de los órganos colegiados. Sin embargo, la Ley de Bases de Régimen Local autoriza para su impugnación a los concejales y a los diputados provinciales que hubiesen votado en contra de los acuerdos adoptados. Y todas las administraciones están legitimadas para interponer el recurso de lesividad. Hay supuestos especiales de legitimación, como es, por ejemplo, la acción pública o la acción popular, que se mantiene básicamente, que tiene su ámbito propio, vamos a decir, en la defensa de la legalidad urbanística, y la acción vecinal en defensa de los bienes y derechos municipales, artículo 68 de la Ley de Bases de Régimen Local.
¿El procedimiento paraliza la ejecución del acto o disposición?
Bien, el proceso contencioso administrativo, como los recursos en vía administrativa, no paraliza la acción administrativa. La ejecutoriedad de las disposiciones y actos objeto de recurso contencioso administrativo se mantienen antes y durante el desarrollo del proceso, de modo que cabe la posibilidad de que nazcan situaciones absolutamente irreversibles, imposibles de reparar por la ulterior sentencia. La Ley Jurisdiccional de 1956 afrontó este problema posibilitando que los órganos jurisdiccionales competentes pudiesen, a instancia del demandante, acordar la suspensión de la ejecución de los actos o disposiciones impugnadas cuando de dicha ejecución pudiese causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Pero esta medida fue inaplicada, vamos a decirlo, de modo excepcional o bien con carácter restrictivo, sin duda como consecuencia de la funcionarialización creciente de los jueces, que en cierto modo los incapacita psicológicamente para paralizar la acción de una administración en la que también el sistema les permite hacer carrera. Y, por otro lado, pues la creciente litigiosidad unida a la duración extraordinaria de los procesos, un número muy elevado supera los 5 años, obligó a la búsqueda de fórmulas que facilitaran un número mayor de suspensiones, como la del fumus boni iuris, según la cual la suspensión del acto procedería cuando existiera la apariencia de solidez en el fundamento de una pretensión y hubiera un riesgo razonable que de el tiempo que habría de esperar hasta el fallo haría inútil el recurso, es decir, periculum in mora. Escaso interés de los tribunales contenciosos en la fórmula propuesta, alegando que prejuzgaba el fondo del asunto en un momento procesal en el que no se disponía de todas las pruebas o elementos necesarios para pronunciarse. El Tribunal Constitucional, sin embargo, advirtió la necesidad de modificar el régimen de la tutela cautelar en cuanto su necesidad deriva del derecho a la tutela judicial efectiva de la que dichas medidas forman parte. Y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ha regulado el nuevo régimen de las medidas cautelares en los artículos 129 a 136. Ahora las medidas ya no se limitan a la suspensión simplemente, sino que podrán extenderse a cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, pudiendo los interesados solicitar su adopción en cualquier estado del proceso. La ley determina los parámetros, o vamos a decir, los criterios en virtud de los cuales debe decidirse el otorgamiento o la denegación de la medida. El artículo 130 fija dos parámetros complementarios. Por un lado, el tribunal debe hacer una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, de modo que si la adopción de la medida pudiera causar una perturbación grave de los intereses generales o de tercero, debe ser denegada. Por otro lado, debe valorar si la ejecución del acto o aplicación de la disposición pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso. La alusión al carácter legítimo hace entrar en juego, como vemos nuevamente, la apreciación del fumus boni juris de que anteriormente habíamos hablado. El artículo 136 establece un régimen más favorable para la adopción de la medida cautelar cuando se trate de la impugnación de la vía de hecho y de la inactividad de la administración, a la que, naturalmente, por razones de tiempo, pues no voy a referirme ahora.
Y ya por último nos queda hablar de las fases del proceso, aunque, por cierto, tenga que ser brevemente.
Bueno, hemos dejado esto para muy tarde, pero simplemente cabe decir lo siguiente. En relación con la iniciación del procedimiento, decir que la interposición o iniciación del recurso admite dos modos que el alumno debe tener muy en cuenta, que es mediante el escrito de interposición o bien la presentación de la demanda. Que el plazo de interposición en régimen general es de 2 meses a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto o disposición. No obstante, conviene que recordar que el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa establece regímenes diferenciados que deben conocerse. Que presentado el escrito o demanda al tribunal competente, examinará su corrección formal, dará publicidad al acto de interposición si procede y requerirá, como trámite siguiente, a la administración demandada el expediente en que consta el acto o la disposición. El tribunal puede, naturalmente, declarar la inadmisibilidad del recurso cuando concurren alguna de las causas del artículo 51, es decir, que no haya capacidad procesal, falta de legitimación, etc. En la fase de desarrollo, los alumnos deben tener muy en cuenta lo siguiente: los escritos de demanda y de contestación, formuladas por este orden y sucesivamente en el plazo de 20 días contados a partir de la notificación de los correspondientes emplazamientos, debiendo estas consignar separadamente los hechos, fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan. Luego vendrá la fase de prueba que está regulada en el artículo 60 y la fase conclusiva de alegaciones, que es la vista, que es oral, o de conclusiones, que es escrita y con la cual concluye esta fase de alegaciones. El procedimiento termina, si las cosas marchan normalmente, con la sentencia, o bien sin llegar a esta y, por tanto, de modo anticipado, cuando desiste el demandante, cuando se allanan los demandados o aceptan las pretensiones del demandante, o bien cabe la satisfacción extraprocesal de las pretensiones, o bien cabe la transacción entre las partes. Todas estas pequeñas fases que son de importancia y que además se desmenuzan en una serie de requisitos importantes que el alumno tiene que estudiar, que debe conocer y que nosotros aquí no vamos a entrar ahora por razones obvias de tiempo, que pues
es imposible continuar.
La radio es importante.
Simplemente esto ha sido, como ha dicho, unas breves notas para motivar y dar la pauta, en este caso, a los alumnos del estudio de este importante proceso como es el contencioso administrativo. Muchísimas gracias, profesor Faveiro.
Muchísimas gracias, Charo.